antes de comenzar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo que somos, es necesario que estemos llenos del Espíritu Santo para poder entender esta formación espiritual. Y para llegar a tener la plenitud del Espíritu Santo es necesario que confesemos nuestros pecados si estamos en carnalidad. Y eso lo hacemos como sacerdotes de Dios que somos, directamente con el trono del cielo, con Dios Padre, a quien le podemos confesar nuestros pecados. Y Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y borrarnos de toda maldad. Tomemos un minutito y entonces damos comienzo a la clase. Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ya hemos visto que Dios tiene un plan que es perfecto, no solamente para nuestras vidas, sino en este mundo también. A pesar de que es Satanás el que gobierna este mundo, el príncipe de este mundo, es Dios el que ha hecho una organización extraordinaria, la cual es tergiversada o torcida por Satanás. Pero si nosotros comprendemos cuál es esta organización que tiene Dios en este mundo, entonces, y nos adaptamos a esa organización, entonces nosotros vamos a tener todo lo que Dios quiere que nosotros tengamos. O sea que esta cosa ya de los milagros, de las curaciones, de las cosas extraordinarias, estas cosas no existen en estos momentos. Dios todavía es soberano y puede hacerlo si quiere, porque nada que se lo impida. Pero en el orden que Él ha dictado para nosotros, estas cosas ya no existen. Tuvieron un lugar en un tiempo determinado, en el principio de la época de la Iglesia, antes de que se completara el canon de las Escrituras, porque no había circulado todavía la Biblia entera, y se necesitaban estos dones para dejarles saber a los individuos de diferentes lugares en el Antiguo Testamento lo que se necesitaba saber para el futuro, las cosas del Apocalipsis, las cosas venideras del año de la tribulación, etcétera. Ellos tenían que saber todo eso y por eso existían. Pero ya no existen. Ahora lo que existe para la edad de la Iglesia no es profecía, sino tendencias históricas. Entonces nosotros tenemos que aprender cuáles son las tendencias históricas, y la Biblia nos las deja saber perfectamente bien, para que no seamos engañados por las artimañas del error, para que no entremos en cosas que nosotros no debemos entrar. Solamente los niñitos entran en problemas cuando están muy pequeñitos, porque no saben a qué se dirigen. Los padres le dicen: no metas el dedo en el tomacorriente porque te va a agarrar, o no cruces la calle sin mirar para los dos lados. Una serie de cosas que hacen los niñitos porque son muy emocionales. A medida que nosotros crecemos espiritualmente, esas cosas ya se van separando de nosotros y ya nosotros empezamos a actuar como adultos en Cristo, personas adultas en Cristo que se separan de las cosas que no tienen ningún valor para nosotros, incluyendo las obras muertas. Entonces, todo esto de nuevo nos lo deja saber la palabra de Dios. A medida que se incrementa nuestro conocimiento, entonces de ahí es que viene esa felicidad absoluta. Es una felicidad que proviene de la palabra de Dios, que nadie nos las puede quitar. No importa qué vicisitudes, qué problemas tengamos por las cosas que nos pasan a nosotros, a nuestros seres queridos, enfermedades, toda clase de problemas que puedan suceder, nosotros tenemos los recursos necesarios con la palabra de Dios. Nosotros tenemos un inventario dentro de nuestra alma de doctrinas bíblicas de la palabra de Dios que va subiendo a medida que nosotros nos presentamos ante Dios, utilizando, claro está, todo lo que Dios nos ha dado por su gracia, como el lugar donde reunirnos, nos da la gasolina para venir aquí, nos da la ropa para hacerlo, nos da el pastor, nos da la palabra de Dios, nos da la plenitud del Espíritu Santo, nos da todo lo necesario para que nosotros nos alimentemos, que no nos quedemos sin el alimento espiritual. Entonces, a medida que nosotros incrementamos ese conocimiento, nosotros podemos utilizar cada una de estas doctrinas, que es como una fórmula, y se la aplicamos a la vida. Y entonces así, a medida que conozcamos más, más fácil se nos hace la aplicación de la palabra de Dios a la vida, y eso se llama sabiduría. El famoso nombre tan bonito que es Sofía. Sofía quiere decir sabiduría, la palabra de Dios aplicada a las cosas de este mundo. Estamos en el mundo de Satanás, y nosotros con el conocimiento de la palabra de Dios podemos brillar como luminares y podemos tener una vida extraordinaria en esta tierra. Ya bien sea pasando problemas o en pleno furor de unas grandes bendiciones. Dios nos puede bendecir no solamente con dinero, nos bendice de muchas otras formas diferentes también. Él sabe qué es lo que le corresponde a la persona. Muchas personas piden ser ricos, pero resulta que el examen más difícil que hay para el ser humano es el ser rico, porque la persona rica se olvida de Dios por completo, olvidado completamente, no lo necesita. Entonces es preferible no tener las riquezas y estar concentrado con Dios, o es preferible ser pobre y estar concentrado con Dios que ser rico y olvidarse de Él. Porque esas riquezas son momentáneas, se apolillan, dice la Biblia. No tenemos que almacenar esas riquezas aquí en la tierra, sino en el cielo. con las cosas de Él. De eso eran todos los exámenes que nuestro Señor Jesucristo le hacía a estas personas que los querían seguir. De eso hablamos anteriormente. Bueno, entonces vamos al incremento de Juan 3:20, que es la persona que nos habla a nosotros de nuestro Señor Jesucristo del punto de vista de su Deidad, de las cosas extraordinarias, del Hijo de Dios hecho carne. Y estamos ya en el versículo número 20 del capítulo 3. Entonces, pero primero que todo vamos a repasar lo que ya hemos visto hasta la fecha, comenzando con Juan 3:11. De cierto, te digo que hablamos lo que sabemos y testificamos lo que hemos visto. Aquí se pone nuestro Señor Jesucristo como la cabeza de la iglesia y como la cabeza de estos apóstoles que le seguían a Él. Entonces, pero no creen nuestro testimonio, le dice. Si les hablé de cosas terrenales, o sea, de las cosas en esta tierra, está hablando de las cosas espirituales en esta tierra, y no las creen, ¿cómo esperan? A lo mejor se las digo en el cielo, a lo mejor no se las digo, porque no sabemos si esa persona va a tomar la decisión de ir al cielo o no ir al cielo creyendo en Él. Entonces, nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Ya vimos que le está diciendo a Nicodemo que Él es Dios. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. O sea, no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Por qué nos dice esto el versículo 17? Porque ya el mundo está condenado. En el momento que nosotros nacemos, ¿en dónde nacemos nosotros? ¿Ustedes se recuerdan de esta mañana? Tres círculos. Nosotros nacemos en el mundo de Satanás. Ya nacemos en el mundo de Satanás, en las tinieblas nacimos. Ya estamos condenados, porque la tercera fase del plan de Satanás es la condenación automática, porque él está condenado. Entonces ya nosotros estamos condenados, nosotros nacemos en el mundo de las tinieblas. Y es a través de la luz de nuestro Señor Jesucristo que nosotros podemos pasar de las tinieblas a la luz. Aquí está la luz a través de la fe. Vino la luz al mundo y brilló al mundo. Brilló en el mundo refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Nos lo dice Juan, segundo versículo, tercer versículo de Juan, me parece. Vemos que la persona ya está condenada. No vino a juzgar al mundo porque ya el mundo está juzgado. Fue juzgado en Adán. Adán fue el que pecó porque creyó la mentira en vez de creer la verdad. Entonces creyó el bien humano de paso. Por eso nos dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces vemos que el que cree en Él no es condenado. Si dice que el que cree en Él no es condenado, es porque ya está condenado. No hay otra. El único motivo por el cual lo dice. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del nacido único de Dios. Vemos que el unigénito quiere decir monogenes, que quiere decir nacido de una forma única, que es la semilla de la Virgen María y los 23 cromosomas preparados por Dios, el Espíritu Santo, para que viniera el Hijo de Dios al mundo en forma de carne. Continúa diciendo, no creo en el nombre del Hijo nacido único de Dios. Y esta es la condenación. Que la luz ha venido al mundo. Aquí está la luz que vino al mundo. Él viene a nosotros por su gracia y nosotros por la fe salimos de estas tinieblas. Por la fe. Y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz porque sus obras eran malas. Entonces vemos también que esta parte de aquí es la tiniebla, los sistemas cósmicos, y el hombre ama más a su patrón de lujuria que a la luz divina, que a la luz de Dios. Los hombres tienden a irse por su lujuria. Puede ser lujuria de poder, lujuria de dinero, lujuria de mujeres, lujuria de cualquier cosa. Siempre hay una lujuria que propele al hombre a actuar. Y eso es el motivador de la vida de esa persona. O sea, estar bien en el grupo de sus amistades, que vean que él es una persona que sí puede con todo, o con cualquier cosa. Hay una serie de motivadores en la vida que hace que el hombre ejercite su marcha. Ya nosotros sabemos que nuestro motivador es Dios el Espíritu Santo y es nuestro deseo de agradar a Dios a través del conocimiento de su palabra. Entonces, continúa diciendo, porque amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ahora pues, esta mañana comenzamos también a ver la doctrina de las obras buenas. Vemos que es un engaño extraordinario lo que tiene Satanás, y este engaño extraordinario que tiene Satanás lo hace de una forma sutil, extraordinaria. Ya vimos que la religión es una de sus cartas mayores. La otra carta mayor de él es el bien humano, el cual es una falsificación del bien divino. Él falsifica el bien divino y lo hace con el bien humano y lo utiliza con sus religiones, quiero que sepan. Las religiones están todas inyectadas con este bien humano. Ellos quieren hacerle el bien a la humanidad. Quiere decir que quieren pintar al mundo en que vivimos de blanco. Y este mundo está lleno de muertos. Este es el mundo de Satanás. Este es el mundo que la mayoría de personas que viven en este mundo son incrédulas. O sea que hay una cosa extraordinaria, y esto es lo que utiliza dentro de la carta mayor de Satanás, de la manera que él falsifica la parte divina. Y caen en esto un sinnúmero de creyentes. ¿Por qué? Porque tienen líderes que no conocen la diferencia que existe, a pesar de que en la Biblia está muy clara. Y eso lo vamos a ver. Entonces, en estos momentos vamos a ver la doctrina de las obras buenas. Y vimos esta mañana que el bien humano nunca se debe confundir con la moralidad. La moralidad no es bien humano. O con la producción legítima del creyente. El bien humano es la producción del creyente en el sistema cósmico. Para el creyente, para la persona que cree en Jesucristo, aquí este bien humano es la producción del sistema cósmico. O sea que esta persona tiene que estar en pecado, involucrado con el sistema cósmico. De aquí viene el bien humano, de las tinieblas. Por eso dice el versículo, porque amaron más a las tinieblas que a la luz. Entonces es de aquí que esto de aquí produce el bien humano, lo cual es maldad en la palabra de Dios. Aquí, en la esfera divina de poder, llenos del Espíritu Santo, la producción es bien divino. Amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, todas esas cosas las hace la persona por el amor que Dios nos ha enseñado a nosotros, y nosotros reflejamos el amor que Él nos ha dado a nosotros. Pero aquí lo hacemos por otros sistemas. Son sistemas que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces vemos que el bien humano no vale ante los ojos de Dios. Aquí el bien humano es la producción de lo malo. Todo lo que se produce en el sistema de bien humano es malo ante los ojos de Dios. El bien humano es el resultado de caminar dentro del sistema cósmico, en otras palabras. Muy a menudo es una reacción, como lo vimos esta mañana. Siempre tiene que ver con el ser humano, con las personas semejantes a la persona que está produciendo el bien humano, para que lo vean bien, para que lo aplaudan, para tener la aprobación de sus semejantes, en otras palabras. Y vimos también que muchas veces la persona da porque son infelices o porque quieren hacerse saber que son, como lo hacían los fariseos, que venían y tocaban trompetas y venían con el dinero y tiraban las monedas de oro en la palangana de plata o en una palangana de metal para que sonaran caclín, caclín, y tatará, caclín, caclín, para que todo el mundo supiera que ellos eran los que todo le daban a Dios, que no tiene nada que ver. Eso se lo aseguro que era bien humano. Primero que todo, que esta gente eran incrédulos, que se querían aprobar ante los ojos de los demás, que vieran qué grandes personas eran ellos. Entonces, el creyente que hace el bien humano puede ser motivado por cualquiera de estas clases de cosas. Tercero, vimos que el bien humano se caracteriza por el fanatismo y por la concentración arrogante sin inculcación doctrinal. Inculcar quiere decir repetir una y otra y otra y otra vez y otra vez. La palabra de Dios se aprende por medio de la repetición de los principios bíblicos. Mientras más se repiten, más se le graba a la persona, porque nosotros captamos ciertas cosas. Imagínense ustedes que cada una de las personas que viene a la iglesia tiene un mundo separado. Cada persona es un mundo separado. Entonces, este mundo separado tiene una serie de factores que son diferentes en cada hogar a la otra persona. Y un punto de vista que viene a través del conocimiento que tiene la persona. O sea que el punto de enfoque también es diferente. O sea que la misma presentación de la misma información a veces cae en diferentes zonas, que esa es la manera que Dios lo tiene diseñado. Porque una persona toma algo y la otra persona toma otra cosa de lo que se dice. Mientras estén llenos del Espíritu Santo, la absorción es para bien. Entonces, por eso se requiere la inculcación, que es la repetición de la palabra de Dios. Entonces, el bien humano se caracteriza, primero que todo, por el fanatismo. El fanatismo es algo que no contiene conocimiento. La persona es fanática porque le gustó algo emocionalmente y quiere hacer algo por alguien. Se mete y lo hace. No tiene la inculcación doctrinal. O sea, que los fanáticos producen el bien divino. Entonces, en la parte número 4 tenemos que hay tres clasificaciones de bien humano. Este bien humano, vamos a ponerlas aquí, estas clasificaciones, porque son específicas en la palabra de Dios. La primera es creyente que vive en el sistema cósmico. Tenemos primero al creyente que vive en el sistema cósmico. Esta es una persona salvada que tiene la vida eterna. El bien humano también proviene de la orientación al establecimiento. Aquí hay una clase de bien humano que es recompensable aquí en la tierra. Además de la aprobación de los hombres, es recompensable en la tierra. Es bien de establecimiento divino. Cuando yo les refiero al establecimiento divino, me estoy refiriendo a las leyes establecidas en la nación para que la nación opere de una forma correcta. Entonces son las leyes de la nación. Por ejemplo, el del creyente que entra a hacer servicio militar. Eso es una obra buena para la nación, porque este hombre ha entrado a hacer servicio militar para su país, o entra a la policía a hacer trabajo de policía, o entra a servirle al gobierno en cierta función. Estas cosas son obras buenas desde el punto de vista de establecimiento. Tenemos también el bien humano del incrédulo, la otra parte que es el bien de establecimiento. A pesar de ser bueno este bien del establecimiento, eso no tiene nada de malo, servir al país, al país hay que servirlo. Y la persona que entra en un servicio militar, en un servicio del navío o cualquier parte del servicio militar, es una cosa favorable para la nación. La diferencia es que todo lo que se hace con el bien humano no es recompensable en el reino de los cielos. No tiene recompensas en el reino de los cielos, porque primero que todo es bien humano hecho, ya bien sea por un creyente que está fuera o por un incrédulo o un creyente que está fuera de comunión. O sea que no tiene valor recompensable en el cielo. Entonces vemos que el bien humano se refiere a cualquier cosa que produce el hombre separado de la provisión de la gracia. Aquí tenemos que ver que aquí el bien divino se hace por medio de la provisión de la gracia, y aquí se hace por medio menos de la gracia. Entonces, si es menos gracias, es obra. Lo que no es por gracia, es por obra. Entonces, vemos que cualquier cosa que Dios provee en su gracia para la producción llega a ser el bien divino. Lo que Dios provee en su gracia. Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, y lo podemos hacer llenos del Espíritu Santo. El bien humano y el bien divino son antitéticos y mutuamente exclusivos. Antitético quiere decir que forman dos partes totalmente diferentes. O sea, son dos cosas opuestas totalmente y mutuamente exclusivos. No se puede hacer el bien humano y el bien divino a la misma vez. O sea, es el bien humano o se hace el bien divino. Sexto, tenemos que el conocimiento del bien y del mal humano no se necesita para tener una relación con Dios. El conocimiento del bien y del mal no se necesita, y estamos hablando del bien y el mal humano, no se necesita para tener una relación con Dios. Y eso lo vemos en el principio de la creación, en Génesis 2:17. Dice, pero del árbol, del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Entonces tenemos, primero, que la persona desobedece al mandato divino, y segundo, que la persona ya no quiere, rechaza la gracia de Dios, rechaza el conocimiento divino y quiere ya conocer el bien y el mal. ¿Qué es el bien y el mal? Todo lo que tiene Satanás para nosotros. Por eso dice el conocimiento del bien y del mal, no del bien divino, porque aquí tenemos el bien divino. Si no, es el plan satánico en todo su fulgor, cuando la flor brota y se abre, está en su fulgor, ese es el plan que tiene Satanás con el bien y el mal. Entonces, porque da una bandeja, ¿qué quieres escoger, esto o esto? ¿Quieres hacer el mal o quieres hacer el bien? Entonces, o sea, que escoges el mal o el bien, las dos son de Satanás. O sea, muchas personas escogen por hacer el bien de Satanás, que no vale absolutamente nada, y se quema como papel. No tiene ninguna recompensa en el tribunal de Cristo para el creyente, y tampoco aquí en el tribunal del gran trono blanco para el incrédulo. Ahora, debido a que el bien humano se origina del sistema cósmico, es una obra muerta para Dios. El bien humano solamente se puede originar del sistema cósmico. No se origina de aquí, sino se origina de aquí, de los dos. Cualquiera de los dos puede ser. Entonces, si es de la carne, el que está en la carne no puede agradar a Dios, no dice la palabra de Dios. Dios no las puede utilizar, de ninguna manera, porque originan del sistema cósmico. En otras palabras, son obras muertas que vienen de la muerte cósmica para el creyente y de la muerte espiritual para el incrédulo. O sea que de ninguna manera lo pueden agradar. Hebreos 6:1. Por tanto, dejando las doctrinas elementales de Cristo, sigamos adelante hasta la madurez, sin poner de nuevo el fundamento de arrepentimiento de obras muertas. Ya sabemos que son obras muertas que no tienen ningún valor para el cielo. Entonces, lo que produce el creyente arrogante, la Biblia lo considera obras muertas. ¿Dónde está la arrogancia? En este sistema cósmico. Este sistema cósmico lo vamos a estudiar profundamente, porque hay una serie de entradas extraordinarias. Hay más de 22 entradas al sistema cósmico, y hay más de 8 entradas al sistema de odios. Todo lo vamos a ver con detalle. Hay mucho que ver, mucha información que todos la necesitamos. Una vez que la tengamos, ya evitamos a esas entradas a estos sistemas que no tienen nada que ver para nuestra vida espiritual. Entonces, vemos que toda la producción de la persona que se encuentra entonces en el sistema cósmico es obras muertas, y está en la categoría de obras muertas. O sea que no sirve para nada. Todo ese bien que hace la persona fuera de la plenitud del Espíritu Santo es eliminado por completo. Entonces vemos que el ímpetu de la vida cristiana se deriva del crecimiento espiritual, el cual evita el problema de las obras muertas. A medida que uno crece espiritualmente, ya comienza a conocer qué son las obras humanas, el bien humano, y las evita. ¿Para qué perder el tiempo? Tenemos un tiempo muy limitado. Ya no hacemos estas obras, no nos interesan para nada. Claro está que este problema se arregla inmediatamente en el momento en que nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, que es como nosotros debemos de caminar. Entonces, vemos que la producción cristiana legítima, hecha fuera de la esfera divina de poder, es obras muertas. O sea que no es legítima, en otras palabras. Hasta la persona que cree en Jesucristo, si no conoce qué es la espiritualidad, ¿qué pasa con la congregación entera? Está haciendo obras muertas. Toda la congregación se la pasan haciendo obras muertas. Y el que los dirige es el pastor, que no conoce lo que es la espiritualidad. Cuando la palabra de Dios nos dice que seamos imitadores de Jesucristo, nos está diciendo que andemos siempre llenos del Espíritu Santo. Porque nuestro Señor Jesucristo caminó siempre lleno del Espíritu Santo. Nunca dejó de estar lleno del Espíritu Santo, nunca salió de la esfera divina de poder. Para él no se necesitaba una de las maneras de resolver problemas, que es 1 Juan 1.9. No necesitaba eso. ¿Por qué? Porque él nunca salió. Siempre hizo toda la voluntad de Dios con la plenitud del Espíritu Santo. Y nosotros debemos imitarlo a él, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos que el bien humano producido en el sistema cósmico hace que las personas entren en un problema grandísimo. Y las personas que producen el bien humano en el sistema cósmico hace que las personas estén fuera del plan de Dios. Efesios 2:8. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Aquí están las obras que son muertas. Ninguna persona que produce obras muertas se puede vindicar ante los ojos de Dios. Recuérdense, el ejemplo clásico es de los fariseos y los saduceos, que hacían obras muertas todo el tiempo, se la pasaban ayudando a la gente, oraban 7 veces al día, iban al templo, daban dinero. ¿Qué no hacía esa gente? Se daban golpes de pecho en frente de todo el mundo. Iban de una ciudad a otra caminando para hacer un proselito, haciendo el bien humano. ¿Sirvió? ¿Qué es lo que le dice nuestro Señor Jesucristo con todo su bien humano? Hipócritas, sepulcros blanqueados. Cuando Él le habla a ellos, le habla es con látigo, les habla. No es, hijo mío, cree, y ponme aquí, pégame aquí, después pégame aquí. Nada de eso, no tenía nada de eso. Le decía las cosas como era. Romanos 4:2 también nos dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. O sea que las obras de cualquier persona son para que se gloríen aquí en la tierra, pero no delante de Dios, porque Dios no las puede admitir de ninguna manera. Entonces, si usted ha sido salvado por sus obras, sí tiene causas para hacer alardes, y no en el sistema cósmico, en la esfera divina de poder. Pero resulta que eso no es así. Ustedes no son salvados por ninguna de sus obras. Entonces, el hombre es estimulado por la pseudo felicidad cuando hace alarde de su producción. Especialmente usted ha oído hablar con un atleta, no, porque yo soy maravilloso, metí 2 goles, y es que soy un atletazo, o soy un hombre de negocio que tiene unos negocios grandísimos y hace alarde, y esa es su recompensa, esa es la recompensa que recibe esta persona. O el hombre que se cree que es el conquistador de todas las mujeres del mundo, y cada vez que se conquista una mujer, ¡pah! O sea, porque yo me las sé todas, y lo que tiene una arrogancia, un inflado hasta la pared de enfrente está el hombre, no puede con una. No puede ni siquiera tener una mujer contenta y hacer la vida bien, sino que está buscando, porque es una persona que no tiene profundidad. Solamente busca una cosa y no tiene nada que valga la pena. Entonces, vemos también que el bien humano que provee del sistema cósmico nunca es aceptable a Dios. Isaías 64:6. Todos nosotros somos como cosa impura. Cuando dice todos nosotros somos como cosa impura, se está refiriendo a la naturaleza pecaminosa humana que tenemos cada uno de nosotros en nuestra contextura genética. Y todas nuestras obras justas como trapo de menstruación. Todos nosotros nos hemos marchitado como hojas y nuestras iniquidades nos han llevado como el viento, dice la palabra de Dios. Aquí tenemos pues que todas nuestras obras justas como trapo de menstruación. Las personas que se encuentran en el sistema cósmico son como una mujer que estaba impura ceremonialmente en la ley mosaica. Y el bien humano es como trapos de menstruación, totalmente malos. O sea que las dos cosas. Primero, como una mujer que estaba sucia ceremonialmente. Ustedes saben que según la ley mosaica, la mujer no podía entrar y no podía tener relaciones y no podía hacer una serie de cosas porque estaba impura cuando estaba durante el periodo de su menstruación. Porque esto traía problemas higiénicos tremendos, enfermedades, etcétera. Y no podía entrar. Entonces, no solamente dice que es como una mujer que está impura, que no se puede tocar, sino que además sus obras justas son como trapos de menstruación de la mujer que está afuera. O sea, que peor que la mujer, las obras que produce. Y todos nosotros en el sistema cósmico nos marchitamos como una hoja. Si nosotros estamos involucrados en el sistema cósmico, nos marchitamos. Nos vamos poniendo más pequeñitos porque creemos que somos más grandes, y mientras más grandes creemos, más pequeñitos nos volvemos. Nos marchitamos haciendo y gastándonos haciendo obras y más obras y más obras. Y más nos hundimos. Y nuestras iniquidades nos han llevado como el viento. O sea que las iniquidades que produce la persona que está involucrada aquí, imagínense, en la vieja naturaleza pecaminosa, sus obras son trapos de inmundicia, se marchitan como una hoja y sus iniquidades se las llevan como el viento, de un lado para otro. No tiene estabilidad de ninguna clase esta persona que está involucrada con esto. Aquí sí hay una estabilidad extraordinaria, porque estamos amarrados con qué, con la inmutabilidad de Dios, con el poder divino de Dios. Estamos llenos del Espíritu Santo, disponible a nosotros lo que es la omnipotencia de Dios. Entonces estamos firmes, no nos sentimos llevados de un lado para otro por nada, firmes, una firmeza extraordinaria. Entonces vemos que el bien humano no provee la salvación. Entonces aquí vamos a ver una cosa diferente, se lo voy a poner en este pedazo de, para mantener eso, hablando de la primera fase del plan de Dios, está hablando de la salvación. Esta salvación no proviene por obras, la vida cristiana tampoco viene por las obras humanas, no obra. Y ustedes van a ver que con el desarrollo que estamos teniendo nosotros del estudio de Satanás y los demonios, que eso es exactamente lo que tiene Satanás para la raza humana, y tiene un poder extraordinario. Y lo vamos a desarrollar, porque en ese estudio de Satanás y la satanología y la demonología, lo vamos a demorar, yo me imagino que 25, a lo mejor 30 horas en desarrollar ese tema, nada más porque es un tema muy interesante, el cual nosotros debemos de conocer para no entrar en los errores que él pone, las trampas que él pone. Y a veces son unas trampas deliciosas, no creo que son trampas así, que son grotescas, no, no, son trampas increíbles, que para quitárselo a uno de arriba tiene que... porque son muy atractivas. Entonces, el bien humano no provee la salvación. Nos lo deja saber en Tito 3:5. Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Aquí no está hablando de obras malas, obras justas. Está hablando de obras de justicia, obras rectas, que tienen incluida la moralidad. Son personas que andan muy bien, que no se meten con nada. Son personas que, la verdad, laudables desde el punto de vista humano. Son personas correctas, rectas, pero lo salva de ninguna manera. Entonces, sino según su misericordia. ¿La misericordia qué es? La gracia en acción. O sea, según su misericordia, según su gracia en acción, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros nacemos espiritualmente, nosotros somos regenerados. Ese es el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona que nos renueva a nosotros. Cuando el cristiano lleva mucho tiempo fuera de la comunión, se ha pasado toda su vida por ignorancia, por lo que sea, en el sistema cósmico, se degenera. Se degenera moralmente, si se aplica mucho a la ley, o se degenera inmoralmente, si se dedica a las lascivias del mundo. ¿Qué es lo que lo regenera? Dios, el Espíritu Santo. Entonces, por eso cuando ustedes dicen, mire, ese hombre es un degenerado. Sí, es un degenerado porque se ha degenerado dentro del sistema cósmico. Se ha degenerado y se puede degenerar de las dos maneras. Lo que pasa es que la gente nunca piensa que la persona se puede degenerar moralmente. Esta parte no la pensaban, solamente ven un lado de la moneda, pero del otro lado también. Y lo vemos con los fariseos y los saduceos. Los que más castigaba a Dios con la palabra de Dios, diciéndole lo que eran los fariseos y los saduceos, eran los más peligrosos, porque eran los rectos y los justos. Y miraban a todo el mundo así, ¿cómo es posible? Y eso no es lo que quiere Dios. Entonces, la renovación del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que nos renueva, tiene el poder de renovarnos. Entonces veamos de nuevo, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. O sea que la persona que se encuentra en el sistema cósmico sostiene que la fe no es suficiente para la salvación. De nuevo, esto es un síndrome que nosotros vemos en casi todas las iglesias de hoy en día. En las iglesias pentecostales, casi todas. Hay un porcentaje muy pequeño que... y nos dejan saber que no es por obras. Algunas denominaciones nos dejan saber, la bautista me parece que no habla de las obras para nada, pero sin embargo no habla de las obras, pero sí habla del diezmo, y el diezmo es una obra. O sea que no lo hacen por un lado, lo hacen por el otro. De todas maneras dicen y sostienen que la fe no es suficiente para la salvación, y nosotros sabemos que solamente por la fe nos salvamos, no hay otra manera de entrar al reino de los cielos. Y nos dice que no es por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Hay denominaciones enteras que han sido edificadas bajo el concepto de que uno debe vivir la vida dentro del sistema cósmico y producir bien humano. Denominaciones enteras que dicen que la persona tiene que andar rectamente, porque si no, no creyó, no está bien y se cayó. O sea, se cayó de la fe, ¿qué quiere decir para ellos? Ya no se salvó. O sea que el trabajo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que fue programado billones y billones y billones de años atrás, no sirve. Es un trabajo que no sirve porque el pecado de ese individuo es más grande que la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Es una blasfemia, si lo pueden ver. La persona está tan concentrada en lo que es la persona que se olvida de la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, que es Dios. O sea que la persona se infla, desfucia. Recuérdense ese nombre que yo le dije que se lo voy a decir varias veces. Fucia, lleno de aire caliente. Entonces, 2 Timoteo 1:9. que nos dice lo siguiente: fue Él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento. Cuando dice santo llamamiento es escogidos. O sea, santificar quiere decir escoger, recuérdense. No conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito, o sea, a su plan predeterminado. Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo, en la eternidad pasada, tuvo un plan predeterminado con nuestro nombre. Tenía nuestro nombre dentro de este plan. Y ese nombre nos corresponde a nosotros, y las cosas maravillosas que tiene Él preparada provienen de ese plan. Entonces aquí, 2 Timoteo 1:9 nos dice, fue Él quien nos salvó. ¿Cómo nos salvó? Yendo a la cruz, haciendo ese plan predeterminado. Y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito, o sea, su plan determinado y su gracia. Aquí vemos que todo lo que viene de Dios es por su gracia, la cual nos fue dada ¿en quién? En Cristo Jesús, antes del comienzo del tiempo. ¿Ya lo ven? Aquí en la eternidad pasada se nos dio. Ya en la eternidad pasada Él supo, antes de que hiciera el tiempo y el espacio, quién iba a creer, quién no iba a creer, quién iba a crecer espiritualmente, quién se iba a deslizar y no crecer espiritualmente, quién va al servicio de labio nada más a Dios, o quién realmente ama a Dios. Y el amor de Dios se ve con presentarnos ante Dios aprobados como obrero de que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de Dios. De eso se trata. Entonces, el bien humano no tiene lugar en el plan de Dios, es lo que les estoy diciendo. 1 Corintios 13:1, vamos del 1 al 3. 1 Corintios 13:1, aquí vemos a Pablo hablando de estos dones espirituales, pero nos deja saber que son obras muertas, estos dones espirituales. Aquí está la parte de los dones espirituales, de parte de la lengua, lo estamos enfocando desde otro punto de vista. Recuérdense que yo les he dicho que vamos a ver, si vamos a ver este vaso de aquí, lo vamos a ver de arriba, de este lado de acá, de este lado de acá, de este lado de aquí, de abajo, lo vamos a ver de diferentes formas hasta que se forme esta imagen mental en nuestro espíritu. 1 Corintios 13:1. Si yo hablo en lenguas de hombres y de ángeles, pero no tengo amor, vengo a ser como el bronce que resuena o címbalo que retiñe. Si tengo profecía y entiendo todos los misterios y todo conocimiento, y si tengo toda fe, de tal manera que traslado los montes, pero no tengo amor, nada soy. Si reparto todos mis bienes, y si entrego mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve, dice el apóstol Pablo. Entonces, el bien humano es el producto del sistema cósmico, en otras palabras. El poder de Satanás es la producción de la arrogancia de Satanás. Todo el bien este humano es producción de Satanás. Por eso, cualquier cosa relacionada con el sistema cósmico está fuera del plan de Dios. O sea que el bien humano solo puede llegar a ser el bien divino cuando se hace dentro del poder de la esfera divina de poder. Cuando él está diciendo que no hay amor, se está refiriendo, ¿cuál es el fruto del espíritu? Amor. Está fuera del espíritu de la persona. Si la hace fuera del espíritu, esa persona no tiene absolutamente nada. Es más, los mártires no tienen que ver nada con Dios, y ese mártir se martirizó cuando esa persona estaba fuera del espíritu. No tiene valor ninguno. Hay muchos mártires en este mundo. Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, los hindúes o los budistas, que se queman ellos mismos, se echan gasolina y se queman y se martirizan por su fe. ¿De qué les valió el sacrificio? De nada. Se murió por tonto, por no utilizar otra palabra. Se quemó por tonto. Entonces, imagínense, y morirse quemado, esa es la muerte más horrible que existe en todas las muertes, morirse quemado. Es horrible. Y esta persona se muere en quemado. Qué cosa tan extraordinaria. Existe una función legítima para el bien humano. Esto lo tenemos que saber. Que es el bien del establecimiento divino, que es este de aquí. Pero porque sea fidedigno, no quiere decir que es recompensable en el cielo. Dios no lo ve como tal, sirve para las funciones de esta tierra porque está dentro del orden hecho por Dios. El orden hecho por Dios es para el creyente y para el incrédulo, si no este mundo se coronaría. Como dicen aquí, el playing field, el campo de acción, es igual para todos, no cambia. Porque entonces Dios fuera injusto. Si se dan cuenta, si Dios le da preferencia a una persona en vez de dársela a otra persona, entonces sería injusto. Él hace una orden y nosotros seguimos ese orden, y la persona a través de la palabra de Dios sí recibe todo porque conoce el plan de Dios. Ahora, todos pueden conocer el plan de Dios, pero no todos quieren conocer el plan de Dios, y en el plan de Dios es donde está el orden que Él ha hecho para nosotros. ¿Ven la diferencia? O sea que es para todos igual, lo único que un campo sí lo quiere conocer y el otro campo no lo quiere conocer la mentira y quiere utilizar el orden satánico para llegar a lo que llega esta persona con el bien divino. con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la formación está en este campo de aquí y está en la Biblia. Y no puede ser discernible, primero por todo, por el incrédulo, imposible, o por el carnal. El que está en la carne no puede agradar a Dios, no puede entender las cosas de Dios, para eso no curas y necedades. O sea que todo está firmemente hecho en la palabra de Dios. Por eso es que no hay milagro, porque si Dios se la puede hacer milagro al incrédulo, entonces también hay que ser al creyente, hay que ser solo el incrédulo. Y total que esas cosas de los milagros no tenía que ver nada con mermar el sufrimiento humano, tenía que ver con dejar saberle a la gente que estas eran gentes enviadas por Dios, para que ellos supieran. Que se aliviaron, eso fue una cosa secundaria. Entonces vemos que esta clase de bien está disponible al creyente y al incrédulo, esta clase de bien de aquí, de establecimiento divino, y se basa en la función de la humildad. Un incrédulo puede producir bien divino aceptable solo aquí en el tiempo, cuando funciona bajo la humildad y las leyes del establecimiento divino. Lo podemos ver en Eclesiastés 9:9. Dice lo siguiente: goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vana vida. Aquí le está hablando a un incrédulo, no a un creyente, con la mujer que amas, que Dios te ha dado debajo del sol, porque esta es la porción de tu vida y del duro trabajo con que te afanas debajo del sol. Entonces vemos que Eclesiastes 9:9 nos enseña que un incrédulo puede ser feliz en su trabajo y en su matrimonio. Hay incrédulos que son gente ejemplar, es más, ustedes se dan cuenta que hay amistades de incrédulos que son mejores que las amistades de los creyentes, porque son gente que no andan con tonterías ni con fanfarronerías. Ahora, pónganse de amigos de un cristiano fanfarrón para que vean que está todo el tiempo en aleluya y brother y no sé qué más, y te tiene, se enloquecen con sus babosadas y no quieren entender la realidad. Entonces, Dios bendice a cualquier persona que obedece las leyes del establecimiento divino. Son leyes hechas por Dios, es el orden diseñado por Dios para toda la humanidad. Y si la persona se percata de eso, ya bien sea fuera o adentro, esa persona va a ser bendecida por Dios. Se los dije esta mañana en lo que se refería a los judíos, que los judíos tienen unos decretos especiales, unas ordenanzas especiales en el Antiguo Testamento, que son ordenanzas ¿para qué? Para que la gente prospere. Venían como esclavos, tenían que cambiar esa mente de esclavos y tener una mente que les permitiera prosperar en la nación de Israel. ¿Y cómo se hacía eso? A través de la palabra de Dios. Entonces el incrédulo también puede tener esa felicidad aquí en la tierra, pero es una felicidad momentánea, es otra clase de felicidad. Vamos a estudiar también la felicidad más adelante, porque la felicidad es monopolio exclusivo de Dios, no le pertenece a nadie más sino a Dios, como la vida. Solamente Dios puede hacer la vida, solamente Dios puede dar esa felicidad. La felicidad que nosotros podemos tener, que viene de la palabra de Dios, es extraordinaria, extraordinaria. En cualquier cosa que hagamos, no tiene que ver nada lo que hagamos, somos hijos de Dios, y en el trabajo que nosotros estemos, es lo que nos ha dado Dios para tener. Y ahí, con ese trabajo, le enseñamos al mundo la felicidad que da Dios, que es tremenda. Ahora, fíjense ustedes que son muy pocas las personas que crecen de verdad, verdad, espiritualmente, porque no se quieren presentar a oír la palabra de Dios. Las personas que aman a Dios, las palabras de Dios son como ríos de agua, increíble, que uno quiere más, y le da sed, y le da hambre por comerla, porque lo llena uno de felicidad. Lo llena uno de felicidad. La palabra de Dios te llena de felicidad porque es monopolio de Él, y su palabra es felicidad porque Él es felicidad. Vemos que Dios entonces no puede cambiar el campo de acción para todas las personas. El playing field, como se dice en inglés, es igual para todo el mundo. La diferencia, de nuevo, es las personas que lo conocen saben cuál es el plan de acción, y las personas que no lo conocen no saben cuál es el plan de acción y hacen de su vida un desastre. Sobre todo las mujeres, las jovencitas y los jóvenes que creen que son buenos, hacen todo lo que ellos quieren y no conocen la verdad. ¿Por qué ser tan estúpidos y tan tontos de no conocer lo que Dios ha diseñado para sus vidas? ¿Ah? Si Dios diseña unas cosas extraordinarias para sus vidas, pero si no lo quieren conocer, entonces se les va a escapar esa felicidad que Él solo da. Entonces, por eso es que se escribe la palabra de Dios, para que nosotros tengamos el conocimiento para ser felices. ¿En dónde? En el mundo de Satanás. Porque en este mundo de Satanás es el que vivimos nosotros. Entonces, número dos, tenemos que el bien humano se produce dentro de la esfera divina de poder, bajo las leyes del establecimiento divino. Esa es la única bendición que el incrédulo puede tener aquí en el tiempo. Solamente porque este incrédulo, dentro del establecimiento divino, puede tener esa felicidad. Pero para el creyente solo puede ser dentro de la esfera divina de poder. O sea que una vez que se entra en el sistema cósmico, esa bendición se le retira. O sea que el incrédulo puede tener pero se le retira. Puede ser feliz con su trabajo, puede ser feliz con su mujer, puede ser feliz con sus hijos, pero una vez que esa persona entra en un sistema cósmico, ya hasta ahí llegó. O sea que es posible que el incrédulo sea bendito por Dios, aun cuando el creyente en el sistema cósmico está bajo disciplina. Hay incrédulos que son benditos aquí en la tierra. Aquí viene por qué prosperan algunos. Algunos son prosperados y son benditos en la tierra porque se llevan por el orden establecido por Dios, mientras que un creyente, una persona que creyó en el Señor Jesucristo, no lo conoce, no conoce el orden adecuado y no tiene bendición, sino que está azotado y azotado y azotado y azotado, porque no conoce a Dios. Entonces, este bien humano del establecimiento divino está basado en el principio de la humildad genuina, que produce un bien humano totalmente separado del sistema cósmico. Esto lo produce la persona que tiene una humildad genuina. Para llegar a tener una humildad genuina, primero se necesita tener una humildad enforzada. ¿Qué quiere decir humildad enforzada? Sobre todo, por eso es que Dios nos deja saber que a los hijos hay que darles. Al hijo no lo puedes dejar que se te descarrile. Eso es humildad enforzada. Le enfuerza la humildad. Estos son los parámetros que tienes. Estos son tus parámetros. Si te sales de esta línea, vas a recibir castigo. Entonces el niño aprende desde el comienzo y se orienta a la realidad. Se orienta a la gracia también. Entonces, si el muchacho no tiene parámetros y hace lo que quiera, a la hora que quiera y como quiera, cuando crezca es un monstruo. Esta persona va a tener problemas de todas clases. Lo que pasa es que la hipocresía del siglo en que vivimos dice, a los niños no se les puede pegar. Oh, no. Y le dan una cantidad de factores a los niños para que puedan llamar a decirle, mi papá me pegó. Imagínense, se van en contra de sus propios padres que le dan la vida. ¿Acaso un padre quiere lo peor para un hijo? De ninguna manera. Un padre quiere lo mejor para sus hijos. Y la Biblia nos dice que al niño hay que darle para enderezarlo. Y aunque le rompa un hueso, que un padre no le va a querer romper un hueso a un hijo, pero sí le quiere dar duro para que entre en el camino. Sin abusar, claro está, no estamos hablando de abuso. Hay siempre un 1% que está fuera de lo que es la norma. Veamos entonces a Romanos 13:1-7. La bendición que recibe el incrédulo por estar dentro del sistema organizado por Dios. Aquí vamos a ver parte del sistema organizado por Dios. Romanos 13 del 1 al 7. Romanos 13 del 1 al 7. Esta es parte del orden de las cosas que ha hecho Dios para la vida, para el incrédulo y para el creyente. Es el orden establecido. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Cómo aprende un niño a someterse a la autoridad superior? Cuando tiene padres que le enseñan la disciplina. Porque el niñito, si le das, él sabe que le vas a dar y se comporta como tiene que ser, porque es el último recurso. No es para estarle dando todos los días, pero es el último recurso, porque los niños son muy inteligentes y van a saber, no, eso no lo voy a hacer porque no me conviene. Entonces se evita un problema mayor cuando crezca, porque si no acepta la autoridad de sus padres, tampoco va a aceptar la autoridad de su maestro, no va a aceptar la autoridad de un policía, no va a aceptar la autoridad de la propiedad de otra persona, de otro individuo, pues se la puede robar. O sea que hay una serie de cosas, una serie de factores que se desarrollan, que el niño sale chueco completamente, porque no tiene los parámetros debidos. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Porque no hay autoridad que no provenga de Dios, no la hay en ningún país del mundo. Estamos hablando también de los países musulmanes. ¿Por qué tienen los musulmanes jefes? Porque ellos se lo buscaron. Ellos se lo buscaron. ¿Por qué hay tiranos? Porque la gente que tiene se lo buscó el tirano, por su manera de comportarse. Entonces Dios permite que el tirano suba, para que los tiranice. ¿Sí ven? O sea que no hay autoridad que no haya sido establecida sin la quiesencia divina. Entonces, continúa diciendo, y las que hay, por Dios han sido constituidas. Directamente por Dios viene. Así que el que se opone a la autoridad, se opone a lo constituido por Dios. Se opone al orden predeterminado por Dios. Ya tenemos un orden establecido, ya sabemos que es un lugar donde el campo de acción es igual para todo el mundo. Entonces, el que se acata más rápido al plan que tiene Dios, que ha sido constituido por Dios, o sea que hay una constitución escrita, se escribió, esa es la constitución, estas son las leyes escritas para el orden universal, y si se sale uno del orden ese, entonces uno va a tener los resultados dañinos para uno mismo. Entonces uno mismo es el que se hace el mal por falta de conocimiento. Perece mi pueblo por falta de conocimiento. Se destruye, se lleva fuera de lo que es la norma divina y el país se destruye. Y la destrucción comienza individualmente. Cada uno de nosotros nos autodestruimos primero que todo. En el versículo número 2 dice, así que el que se opone a la autoridad, se opone a lo constituido por Dios. Aquí viene la rebeldía de los niños. Ustedes saben que en las épocas de Israel no había ni una centésima de 1% de criminología con los niños. ¿Por qué? Porque un niño que se encontraba culpable de desobedecer a su padre y a su madre, lo llevaban al pedregal y el pueblo lo apedraba y lo mataba. Se acabó el problema. No hay problema. Ahora, esa es la ley mosaica, que es una ley constituida. Así que el que se opone a la autoridad se opone a lo constituido por Dios. Y los que se oponen recibirán condenación para sí mismos, directamente dicho. Pero los que se oponen a la autoridad se está buscando lo que no se le ha perdido. Porque los gobernantes no están para infundir terror al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. O sea, que el que se va fuera de la ley, agárrese porque viene el trancazo, y el trancazo viene por una persona que ha sido constituida por Dios para dar el trancazo. Viene porque está constituida por Dios, no porque quiso. Entonces, los niños se pueden evitar muchos de estos problemas cuando comienzan a hacerle caso a sus padres, como es el mandato divino, de hacerle caso a sus padres, porque sus padres tienen el mejor interés para estos niños en mente. Entonces, número 3, porque los gobernantes no están para infundir terror al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. Si quieres no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás su alabanza. Aquí estamos hablando entonces del bien de establecimiento divino. Haz lo bueno en el establecimiento divino, que es el orden de Dios para el incrédulo y para el creyente. Ahora, otra cosa que hay que saber es que para el incrédulo, este bien que se hace de establecimiento no es recompensable en el cielo, pero sí es recompensable aquí en la tierra. Porque es un servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no lleva en vano la espada, pues es un servidor de Dios. De paso, cuando dice no lleva en vano la espada, está hablando de pena capital. Aquí el que mata tiene que morir irremisiblemente. Y así se acaba el problema de la criminalidad. Hoy en día no, hoy en día lo meten al Hilton Inn, con televisión y con todo lo demás, y pasan muy bien, y tienen derechos. Esto y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Que es un problema grande, pero la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice el que mate tiene que morir irremisiblemente. Por lo cual es necesario que estén sujetos no solamente por razón de castigo, sino también por motivos de conciencia. Porque por esto pagan también los impuestos. Aquí están los impuestos que son dedicados ¿para qué? Para la protección nacional, para el ejército y para la policía. Son impuestos que se pagan y están bien hechos. Nosotros cuando pagamos impuestos, y estos impuestos van para la defensa nacional, lo debemos pagar con todo el cariño del caso, porque es para nuestro propio bien. Entonces, pues los gobernantes son ministros de Dios que atienden a esto mismo. Aquí tenemos ministros de Dios dentro del establecimiento divino que no tienen que ver nada con el plan de Dios en lo que se refiere a la salvación, pero son ministros de Dios. Todos los gobernantes de esta tierra son ministros de Dios para que se continúe un orden dentro de la tierra. Entonces, ¿qué nos dice? Paguen a todos los que les debes. Al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; y al que honra, honra. Al que se merece la honra, se le lleva la honra. O sea que, ¿y nosotros qué es lo que debemos al ser humano? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo le debemos. Pero dice que no le debemos deber nada a nadie. ¿Por qué? Porque si nosotros le debemos, vamos a tener una carga arriba. Esa carga no la tenemos que tener, no hay necesidad. Entonces, una cosa que sacamos del conocimiento de esto, de la palabra, es que no necesitamos robarle al fisco. A lo contrario, si hay que pagarle, hay que pagarle. Lo que sí les recomiendo es que se busquen un buen contador, que sepan las leyes correctamente y que haga lo máximo permisible por la ley. Pero una vez que se establece lo máximo permisible, paguen sus impuestos, porque Dios es generoso y Dios nos da a nosotros para andar bien. Andemos dentro del orden organizado de Dios, no nos salgamos del orden organizado, y ese es el orden que Él tiene para nosotros. Señor Padre, te damos la gracia por esta gran oportunidad que nos has dado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la glorificación de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.